es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 35 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de los seguros médicos privados, el hecho de que Baleares es la cuarta comunidad con mayor penetración de las pólizas sanitarias, y para ello contaremos durante un tiempo más bien cortito, porque está muy ocupada, con la presidenta de la Unión Balear de Entidades Sanitarias, Carmen Planas, que también es presidenta de la CAEP. Después intentaremos hablar con Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, para que nos cuente un poco cuál es la situación después de la aprobación de lo que ellos llaman el decretazo. Y aquí en el estudio, como cada miércoles, Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo y nos aporta la voz de la experiencia. Alejo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
La Semana Santa, las vacaciones, así, bien.
Bueno, las vacaciones, como siempre, muy bien, muy agradables y además con mucha tradición, o sea que muy bien.
Sí, o sea, ¿te gusta seguir las tradiciones?
Sí, no exagero en nada, pero me gustan las fiestas con tradición y vivirlas.
Bien, como les comentaba hace un momento, vamos a hablar del tema de los seguros médicos privados y el hecho de que Baleares sea la cuarta comunidad con mayor número de pólizas sanitarias. Carmen Planas, presidenta de la Unión Balear de Entidades Sanitarias, también presidenta de la CAE, pero en este caso como presidenta de UBES. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo podríamos explicar este hecho? ¿Es solamente económico? ¿Es el deseo de la gente de tener otro tipo de sanidad sin tanta lista de espera, el poder elegir? No sé, ¿qué explica el tener en la cuarta posición a Baleares con mayor número de seguros privados?
Bueno, Baleares desde siempre o históricamente siempre ha sido una de las comunidades que más aseguramiento privado ha tenido. Ahora, como usted muy bien decía, tenemos casi un 30,9% de aseguramiento privado, es decir, que 3 de cada 10 personas tienen un seguro privado, lo cual es bastante importante. También se debe a que nosotros tenemos una oferta de la sanidad privada en esta comunidad muy buena calidad y con grandes profesionales, porque hay otras provincias, otras autonomías que no tienen tanta oferta en sanidad privada. Nosotros tenemos 13 centros sanitarios en todas las islas y, claro, al tener una calidad y unos profesionales de alta, muy buenos, porque son profesionales de alta calidad, entonces esto hace que tengamos este doble aseguramiento y que haya un tanto por ciento elevado, yo creo, que tiene este seguro privado.
Es verdad que se dijo inicialmente, ¿no?, que a pesar de ser Baleares una comunidad con mucha tradición en tener un seguro sanitario privado, la crisis que hemos pasado, y que toquemos madera, que ya se está terminando, si no se ha terminado, iba a afectar mucho a este ramo. ¿Ha sido así o no?
Yo creo que se ha notado un poco la crisis, pero la gente lo primero que cuida, siempre que pueda y que tenga posibilidades, es su salud, ¿no? Entonces, a lo mejor se quitan el no salir a un restaurante o el otra cosa, pero el seguro sanitario privado, si puede, lo siguen pagando. Y no podemos hablar solo de sanidad pública o sanidad privada, tenemos que hablar, sanidad es un conjunto, y la oferta que tenemos nosotros en sanidad privada aquí en Baleares es una ayuda y un complemento de lo que es la pública, porque si toda esta gente que está asegurada en la privada, si fuera la pública, las listas de espera serían mucho mayores. O sea que nosotros somos un sector que da una gran atención a toda la población y que hace que el sector sanitario público se vea descongestionado y con menos lista de espera, porque si este 30% de población se fuera a la pública, esto crearía un problema, ¿no?
¿Hacia dónde va la sanidad privada? Quiero decir, ¿a una mayor especialización, a una oferta diferenciada? ¿A dónde camina?
Bueno, yo creo que la sanidad, como sabemos, es un sector que siempre va a avances tanto científicos como tecnológicos, siempre tienes que estar al día, y la sanidad privada y la pública aquí en Baleares, las dos son de alta calidad y gozamos de lo que son las altas tecnologías y de profesionales altamente cualificados, ¿no? Con lo cual yo creo que es un reto, la sanidad siempre tiene que estar modernizando, siempre hay que estar al día y no te puedes dormir en los laureles, ¿no? Entonces aquí la oferta pública y la privada, las dos están en esta línea, ¿no?
¿Cómo se llevan la sanidad pública y la sanidad privada en estos momentos? ¿Hay una línea de colaboración?
Sí, hay una línea de colaboración, hay una línea de complementariedad. Los dos damos un servicio a la población y yo creo que no se tiene que hablar de sanidad pública o sanidad privada, hay que hablar de sanidad en general.
¿Aquellos enfrentamientos ya se terminaron?
No sé, la verdad que yo no lo recuerdo. Yo nunca me he sentido, desde que soy presidenta de UBES y llevo bastante tiempo, un enfrentamiento con la sanidad pública. Siempre ha habido colaboración. En algunos momentos ha habido una concertación dependiendo de la lista de espera que tenga la pública, y la sanidad privada pues siempre está al servicio de la pública, ¿no?
Pues le damos las gracias. Sí, iba a decir, no queremos entretenerla más porque sabemos que tiene una reunión importante. Le damos las gracias por haber estado con nosotros, y es un tema que abordaremos más adelante y con más tranquilidad, porque se nos quedan muchas cosas en el tintero. Muchas gracias.
Bueno, pues cuando quieran, estoy dispuesta a colaborar y a explicarles todo lo que quieran.
Muchas
gracias.
Gracias
y buenos días.
Buenos días. Alejo, es cierto que las islas pues están a la cabeza. Bueno, la primera de todas está Madrid, pero en cuarto lugar en tener un doble aseguramiento, ¿no? Porque la gente, es verdad, paga la seguridad social vía impuestos y luego tiene un seguro privado.
Hombre, yo estoy convencido, y además íntimamente convencido, de que vivo en un Estado muy moderno, muy avanzado y de derecho, un Estado de derecho, donde se van cumpliendo prácticamente todos los principios de los derechos del ser humano. Uno de ellos, de los más importantes, es la libertad. Y concretamente, los ciudadanos que contratan un seguro privado de sanidad están ejerciendo su libertad, porque tienen concretamente la sanidad pública de un nivel muy alto, como para estar orgullosos de él, y sin embargo eligen y quieren, a su cargo, a su costo, mantener un contacto con un tipo de sanidad diferente. Bueno, pues me parece extraordinario. Es decir, yo no he tenido nunca suscrito una póliza, pero me parece extraordinario. Y además creo que la calidad que da la sanidad privada es lo suficiente como para incitar a la gente a contratar seguros de sanidad privada.
Fíjate que yo me acuerdo de una frase que se ha dicho mucho y que se sigue diciendo, ¿no? Si tienes un problema importante, vete a la pública, pero esto parece que cada vez es menos cierto.
Hombre, es menos cierto relativamente. Está claro que la sanidad cada día tiene un costo mayor. Tiene un costo casi inasumible por los estados, cuanto más por la sanidad privada. El que tiene un problema muy grave, que requiere tratamientos muy complejos, pues parece ser que lo suyo es que se atienda en la sanidad pública. No porque lo haga mejor ni peor, porque probablemente los mismos técnicos, los mismos médicos, enfermeras, celadores, trabajan en un sitio o en otro, y el trato que le van a dar es el mismo. Pero la capacidad técnica para asumir los costos de una enfermedad o de una lesión muy grave, pues probablemente hagan recomendable eso. Pero vamos, quiero decir que cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía de alto nivel se hace en la sanidad privada también como en la pública.
Claro, hay técnicas que no se hacen, por ejemplo, trasplantes, todo este tipo de cosas, pero es que es lógico también. Sería ya no inasumible, sino que no tendría mucho sentido poner en marcha trasplantes aquí en Baleares en la red privada.
Es que si hablamos de todo eso es política económico-sanitaria. Si hablamos de política económico-sanitaria, los niveles que se usan en el mundo, por ejemplo, pues quizá hagan poco recomendable que se hagan trasplantes cardíacos o de pulmón en cada autonomía. En el mundo se suelen concentrar estos casos más difíciles en pocos hospitales. ¿Por qué? Pues primero porque el costo por trasplante se reduce, y en segundo lugar porque es conveniente que los equipos que hacen hagan muchos casos para que cojan más experiencia en lo mismo. Pues contando con ese tipo de criterios políticos económicos, pues también la sanidad privada y cosas que realmente parece poco recomendable
que se lleven a cabo, sí. Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mariluz?
Bien, pues decimos, una vez que se aprueba el decretazo, ¿ahora qué? ¿Cuál es la situación?
Bueno, ahora es un escenario diferente, se ha aprobado el decretazo y nosotros como sindicato lo que vamos a hacer es vamos a estudiar, tenemos en mente la impugnación, ¿no?, del decretazo, ¿no? Pues las razones ya las sabemos, las hemos dicho muchas veces, se cercenan derechos de médicos y se une el decretazo a derechos cercenados como puede ser el de promoción y traslado, ¿no?, de los profesionales, y luego lo más grave para nosotros es que se vincula la carrera profesional, que evidentemente no tiene nada que ver con una exigencia, lingüística como hay aquí. Y por otra parte, vuelvo a decirles que no hay ninguna comunidad autónoma en España, y mira que hay, digamos, comunidades con lenguas cooficiales, Galicia, Euskadi, Valencia y Cataluña misma, que evidentemente no han hecho así las cosas. Yo creo que aquí han hecho las cosas, las han hecho mal, digamos, bajo una presión política muy importante. Todo el mundo sabemos que esta decretazo no tiene que ver nada con necesidades de la asistencia sanitaria, no tiene que ver nada con el respeto a que los ciudadanos expresen y tienen su derecho a hacerlo en catalán o modalidades lingüísticas. Eso no es ningún problema en la medicina y eso también lo sabemos, ¿no? Esto es un tema estrictamente político que tiene que ver con un planteamiento de una progresiva, inversión lingüística. Y vuelvo a decirlos, es que los documentos son reales. Ha habido ya una fuga de médicos, alrededor de unos 14 médicos. Probablemente va a haber más a este nivel, ¿no? Y tenemos un gravísimo problema porque Menorca y Ibiza son territorios de que hacen muy difícil la cobertura necesaria de médicos. Y bueno, nosotros, el sindicato, aparte de la impugnación y de hacer todos los estrategias que haya desde el punto de vista legal, sabemos también que la plataforma Mosmoven parece que tiene también, va a haber una manifestación en Ibiza en contra del decretazo, que no sabemos a este nivel cuándo será. Nosotros, evidentemente, estaremos allí. Por otra parte, nosotros, ya vista la situación y siendo realista, nuestro sindicato es un sindicato profesional y lo que ha hecho es va a hacer y va a presentar dentro de poco. Ya, de hecho, ya le hemos presentado a Ibiza un documento en el cual, vista el contexto que hay deficitario de colectivo médico, lo que lo agrava también el tema de la acreditación lingüística como requisito, excluyente, vamos a presentar un documento con estrategias para captar y fidelizar médicos en nuestra comunidad, ¿no? Que ahí engloba una serie de medidas que tienen que ver, pues, por ejemplo, mejorar la contratación, ¿no? No contrataciones de 1 o 2 meses o 3 meses, recuperar el plus de fidelización que ya está, la productividad variable, el aumento de la guardia. Es ahora, hay que recordar que de hace 10 años un médico le pagan 24 horas la hora de guardia, ¿no? Si lo comparamos con otros profesionales, bueno, pues realmente, digamos, es injusto y es un agravio, ¿no? Vista la responsabilidad del médico y vista que la salud es el eje del estado del bienestar, ¿no? Evidentemente hay una serie de medidas que vamos a poner encima de la mesa. Es un documento que lo vamos a llevar al doctor Fuster para que, evidentemente, porque a él también le interesa de alguna forma que este verano, que va a ser un verano de órdago, porque se avecinan, sobre todo en las islas pequeñas, las islas pequeñas y el 061, ahora está teniendo problemas para encontrar sustitutos, va a ser un verano de órdago. Y evidentemente yo creo que nuestro deber, la postura del sindicato es se ha opuesto al decretazo, porque interfería la planificación sanitaria, tal como decían los gerentes de Ibiza Salud. Y por otra parte, nosotros ahora, ya que está en un escenario diferente, claro, nosotros queremos, evidentemente, colaborar con la administración en la puesta en marcha de una serie de estrategias que hagan que las islas, las islas sobre todo pequeñas de nuestra comunidad, tengan una serie de medidas incentivadoras y que se implementen para favorecer el que vengan médicos. Una de ellas ha salido en la prensa hoy en Ibiza, es un parque de 400 viviendas en las cuales se podía ver si también había para otros funcionarios, docentes, policías, ¿no?, que fuera un parque público en el cual, evidentemente, gestionado por la administración pública, para que pudieran de alguna forma favorecer el que pudiéramos captar profesionales, ¿no? He visto que el alquiler alquiler turístico, por ejemplo, que ahora las islas pequeñas es prohibitivo y que muchos, y que eso hace que muchos profesionales no quieran ir, ¿no? A este nivel. Se trata de una serie de medidas que son medidas que se basan en datos estructurales del déficit de médicos que hay en Menorca e Isla, y que lo vamos a presentar al Ministerio de Salud, pues probablemente esta semana, o la semana que viene, o la próxima, ¿no?
Queremos. Sí, sí, claro. No, yo solamente te iba a hacer una pregunta así en plan de no saber qué puede pasar. Si se impugna este decreto y ganáis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las oposiciones?
El decreto, pues puede ser que haya una suspensión cautelar de la OPO. A ver, nosotros no queremos que haya una suspensión cautelar de la OPO, porque hay que ser realistas. Las OPOs tendrían que ser cada 2 años. La administración incumple la propia normativa, es la culpable y la responsable, y ahora hace una OPO tras 8 o 10 años que de no haber OPO, ¿vale? O sea, ya no es un poco ahí como la propia administración está incumpliendo la normativa de hacer ofertas públicas de empleo cada 2 años. Bueno, bien, ¿qué ocurre? Que nosotros no queremos en esta OPO, digamos, habría 1.150 médicos, ¿no?, aparte de otros profesionales, que estabilizarían su puesto laboral, se pasarían a ser fijos, ¿vale? A nosotros, a ellos no les queremos perjudicar. Entonces, a este nivel nosotros tenemos que evaluar claramente si, vamos a ver, las consecuencias que podría haber de esta impugnación de esta OPO, ¿vale? Ahora bien, otra cosa será cuando haya un médico que, digamos, que quiera acceder a carrera y le digan que no puede hacer la carrera si no tiene acreditación lingüística. Esto es una medida de penalizadora y de presión que han puesto ahí. Nosotros sí que impugnaremos, porque es un tema mucho más individual y mucho más, digamos, diferente. Luego, el tema de impugnar las OPOs, de impugnar el decretazo y las OPOs, esto hay que medirlo, porque las consecuencias pueden ser consecuencias negativas para 1.150 médicos, a los cuales no queremos perjudicar, que bastante mal, digamos, que están aguantando ahí, digamos, en pues, situación de interinos, cobrando menos y además, pues, haciendo guardias mal pagadas. No queremos ahora perjudicarnos en su estabilidad laboral. Esto es algo que hay que, digamos, hay que ser prudente y estudiarlo bien, ¿vale? Por otra parte, sabemos que el Gobierno central ya ha dicho, bueno, aquí ya salió y lo dijo, digamos, la delegada del Gobierno hace un tiempo, y lo dijo el Gobierno central a través de su portavoz, que iban a impugnar el decretazo porque cercenaba tres derechos del colectivo médico que ya venían en normativa básica. Y el propio Gobierno ahí va a tomar su decisión. Pero nosotros sí que tenemos que ser prudentes en el tema de la impugnación, porque es verdad que la impugnación, claro, le introduce una incertidumbre, que es que si el tribunal la acepta y el tribunal hace una suspensión cautelar de las oposiciones, se va a perjudicar a 1.150 médicos, y nosotros esto no lo queremos para nada. Para nada, porque evidentemente lo que nosotros luchamos es justamente para estabilizar a los médicos. Y hay médicos que llevan de interinos 10, 12, 14, 15 años. Luego ese elemento es un elemento que hay que introducirlo en el análisis, ¿no? Y luego en el análisis y en la evaluación, de determinar si esa impugnación, cómo la vamos a hacer, ¿vale? Ese es el tema en el cual el Sindicato Médico y su asesoría jurídica ahora estamos, digamos, todavía tenemos de plazo, mucho plazo para impugnarlo, ahora estamos estudiando esta medida. No queremos perjudicar para nada a las OPOs, pero es verdad que nosotros, el decretazo, evidentemente, nos opusimos, y sí que, en escenarios posteriores, por ejemplo, si un médico no tiene la acreditación lingüística y entonces quiere trasladarse y no puede, ese médico, evidentemente, tiene la asesoría jurídica del sindicato para impugnarlo. Y eso sí que se impugnaría por parte nuestra. Ahora bien, impugnarlas pues por el tema del decretazo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque nos jugamos la estabilidad de 1.150 médicos, puesto que no sabemos lo que el tribunal admite la impugnación y qué decidiría, ¿no?, a este nivel.
Miguel.
Sí.
Oye, soy Alejo Martí Corbella.
¿Qué tal,
que te Alejo? Estoy escuchando y, como es lógico, no puedo más que estar de acuerdo contigo y con vuestra política del sindicato, al que yo he pertenecido, bueno, y en realidad pertenezco.
Lo sé.
Pero, de tal manera, yo creo que a través de las ondas estamos en contacto con toda la sociedad. Y me parece extraordinario que la sociedad sepa cuáles son los intereses que defiende un colectivo, además, dentro de todo concepto de justicia más absoluto, como es el colectivo médico, a través de su sindicato. Pero yo quisiera señalar que este decretazo, como le llamáis o como le llamamos todos...
Ya nos ha quedado no, a todos la palabra.
No hace daño exclusivamente a los médicos. Los médicos, los profesionales de sanidad en general, reciben un problema con la aplicación de este decretazo. Pero la que recibe mayor problema con la aplicación de este decretazo es la sociedad balear en general.
Totalmente
por,
de acuerdo contigo.
Por lo que yo
totalmente
pienso, por lo que yo pienso, que dentro de la política que sigue el sindicato, que me parece extraordinaria, me parece muy bien, debía sumársele el apoyo de otras fuerzas sociales que se consideren afectadas por el decretazo. Y, por lo tanto, ellas sí que no tienen ningún problema para oponerse al decretazo. Bueno, es decir, o sea, que yo entiendo lo que es el sindicato médico y la postura del sindicato médico, que no tiene nada que ocultar, es absolutamente legal, justa y exigible. Pero, además, es que el resto de la sociedad puede decir que se siente lesionada directamente por esa ley o por ese decreto y que quiere oponerse a ella sumándose a los profesionales y a quien haga falta.
Sí. Mira, esta reflexión que has hecho me parece muy acertada, tremendamente acertada. Es decir, es que en el fondo no es un problema del colectivo médico. El problema es que si faltan médicos, la lista de espera aumenta y evidentemente el pagano, por decirlo de alguna forma, la víctima no solo es el médico, la víctima es el ciudadano. Totalmente de acuerdo contigo y eso nosotros le hemos dicho por activo y por pasiva. Es decir, cuando no hay una, cuando un decretazo interfiere en la planificación sanitaria, a quien está poniendo, digamos, a quien va, las consecuencias directas va a ser el ciudadano y la calidad asistencial. Totalmente de acuerdo. Y más en islas pequeñas. Es verdad lo que dices tú y de hecho hay una plataforma social que ha tenido que tiene liderazgo de Úrsula Mascaró, que ha hecho ya manifestaciones en Menorca y manifestaciones aquí. Exacto, que sí que esta asociación, esta plataforma social de ciudadanos a política, sin ningún link, ideológico con ningún grupo o partidos políticos, es verdad que tiene, pues esto sí que lo sé, porque además lo han dicho, es público, que sí que tienen, previsto impugnarlo. Y ahí lo harían, efectivamente, como tú bien dices, defendiendo el legítimo derecho de los ciudadanos a defender un derecho fundamental y clave en el estado del bienestar, que es no solo que la asistencia sanitaria sea pública, sea universal, sino que la accesibilidad a esa sanidad, esté garantizada. Y el derecho a la accesibilidad a la asistencia sanitaria está interferido por un decretazo que lo que va a hacer es dificultar la captación, la retención del colectivo médico. Aparte, aquí yo evidentemente hablo de médico porque yo soy médico y soy presidente del sindicato médico, pero aquí había que hablar no solamente el médico es el vértice de la pirámide sanitaria, pero aquí hay enfermeras, hay auxiliares, es decir, hay muchos, bueno, todo lo que sería los profesionales sanitarios y no sanitarios que están en sanidad, que yo, focalizo mi atención en el colectivo médico, como no podía ser de otra forma, pero que evidentemente no excluyo ni para nada minusvaloro lo que es el que la sanidad está hecha de muchísimos profesionales y esto también hay que pensar en ellos, por ejemplo, en enfermeros, en auxiliares. No hay que olvidar que en la primera convocatoria hubo 500 auxiliares que fueron excluidos por el tema del catalán. Es decir, que fueron de la acreditación lingüística, no del catalán, de la exigencia. Entonces, es verdad lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Y eso yo creo que se va a hacer porque Mosmodén está ya pensando en hacer esta impugnación, ¿eh?
Miguel, lo tenemos que dejar aquí, el tiempo se nos echa encima y me imagino que el tema seguirá adelante porque esto todavía no ha terminado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno,
gracias a ti.
Ya veremos las novedades. Alejo, gracias.
Adiós, un abrazo.
Alejo, gracias por haber estado un miércoles más y ya digo, por habernos, puesto aquí un poco la voz de la experiencia, que es muy necesaria. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en Es Salud Baleares. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 12:30 y ahora les dejamos con las noticias nacionales. No se vayan, que seguro que los próximos programas les van a interesar mucho. Gracias y hasta el próximo miércoles.